3 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
La Generalitat Valenciana cifra en 18.000 millones de euros los daños de la dana del 29 de octubre. El diagnóstico es la primera fase del Plan de Recuperación Económica y Social de la Comunidad Valenciana, cuya elaboración ya ha arrancado y se prevé que esté cerrada en junio, Santi Pacheco.
En concreto, 17.800 millones es la cifra en la que se cuantifican los daños de la dana y que han sido incluidos en el Plan de Recuperación Económica y Social que ha diseñado concienzudamente el gobierno valenciano. Primera conclusión, pues viendo la cifra es evidente, los valencianos solos no podemos.
No podemos esperar más. Ni la empatía ni la lealtad son valores que deban ser negociados o reclamados. Es que tienen que estar. Este informe revela que la Comunidad Valenciana se enfrenta a un descomunal reto que la Generalitat no puede asumir en solitario.
Palabras de un presidente, Carlos Mazón, que también le ha querido poner deberes al gobierno central porque de él dependen las confederaciones hidrográficas. Y lo primero y más urgente son las obras en los barrancos, muy particularmente en el del Pollo.
Si el miedo amenaza a los vecinos de las localidades del Barranco del Pollo, cada vez que llueva de manera torrencial en la zona, todos estaremos fallando. Esas obras no pueden ya esperar.
Sería lo primero, pero a partir de ahí, pues toda una retahíla de infraestructuras a las que hay que imprimir un ritmo más alto.
Y el Hospital Valdebrón de Barcelona ha anunciado que ha hecho el primer doble trasplante pediátrico de corazón e hígado en España. La cirugía de alta complejidad, evidentemente, se realizó a un menor de 16 años y duró hasta 16 horas. COPE Barcelona, Yolanda Bernal.
Anas nació con una cardiopatía congénita que le impedía hacer una vida normal. No podía ir a clase, se cansaba a menudo, retenía líquidos y, lo más grave, corría el riesgo de un fallo terminal de corazón e hígado. Había que trasplantarle simultáneamente ambos órganos en una intervención de las más complejas que existen, que duró 16 horas y en la que participaron 30 profesionales. Ha sido clave la tecnología llamada HOPE. Es la primera vez que se utiliza y permite mantener el hígado fuera del cuerpo más allá de 8 horas. Lo explica el doctor José Andrés Molino.
Que lo que nos permite es mantener el hígado fuera del cuerpo más tiempo oxigenándose y sin que esto luego le dé repercusiones al órgano una vez que lo implantamos.
Anas volverá al instituto en septiembre. Está contento de no tener que ir tanto al hospital, ya no se siente cansado y tiene planes de futuro.
El año que viene empezaré bachillerato, que no tendré que saltarme la mitad de las clases como hacía antes. Que si todo va bien, me gustaría estudiar, puede que física y matemáticas, y dedicarme a la investigación.
Es la primera vez que se realiza este doble trasplante a un paciente pediátrico, pero en adultos ya se efectuó en 2021. Pero es un procedimiento muy poco habitual por su extrema complejidad.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y a estas horas tenemos deporte en directo con el inicio de la carrera al sprint de Fórmula 1 en China, Carlos Miquel.
Sí, estamos pendientes porque están ahora mismo los coches acumulándose en la parrilla de salida, cada uno en su plaza, en su posición para los primeros metros. Sale en la pole Lewis Hamilton, sorpresa ayer, entre otras cosas porque McLaren lo hizo mal, y a su lado Max Verstappen. Son unos primeros metros absolutamente de morbo. Tercero Piastri, cuarto Leclerc, quinto Russell, sexto Norris, los españoles más atrás, undécimo Fernando Alonso, decimotercero Carlos Sainz, que no fue finalmente penalizado por el hecho de no aportar las cámaras onboard de su monoplaza. Y ahora mismo el equipo Williams lleno casi total, no está del todo lleno, pero casi, para ver una de las salidas más morbosas del año. Se cruza el comisario por detrás, ahí está un semáforo en rojo, 2, 3, 4 semáforos en rojo, se va a dar la salida al Gran Premio, a la carrera corta del Gran Premio de Shanghái. De momento ataca con todo Max Verstappen, en la etapa se cruza la pista para taparle Lewis Hamilton, que está aguantando la posición. En la tercera plaza llega Piastri, de momento mantiene la plaza Lewis Hamilton, ha sido muy muy listo y ha cerrado con todo. Está atacando Leclerc para pasar a Piastri. Los españoles por detrás siguen en sus posiciones, de momento no han ganado plaza, salida limpia. Se está yendo ya Lewis Hamilton a ver qué ritmo tiene el Ferrari. Está atacando Leclerc y se sale ahora mismo, se ha salido Lando Norris, que se queda atrás. Ahora mismo se está quedando en posiciones de los puntos. Tenemos a Alonso, que ha ganado la plaza, ha ganado una posición, se la ha ganado Albon, que ha tenido una mala salida. Décima posición para Alonso, decimotercero Carlos Sainz. Tiene que tener cuidado el piloto asturiano, que está siendo achuchado por el piloto británico de Williams. Delante, Hamilton en la primera posición, Verstappen en la segunda, tercero Piastri, cuarto Leclerc, quinto Russell, sexto Tsunoda, séptimo Antonelli, octavo Stroll, noveno Norris, décimo y primer español Fernando Alonso, décimo tercero Carlos Sainz.
Gracias, Carlos. En una hora nos cuentas cómo ha quedado esto. Ahora seguimos poniendo las calles con Carlos Moreno al Pulpo.
COPE. Estar informado. Carlos Moreno, el Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado. Escuchas Poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado.
Seguimos poniendo las calles en la cadena COPE. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Tú, por escucharme, eres un ponedor. Fíjate, esta noche tenemos en este programa una invitada muy especial. Con nosotros está Belén Carreño Bravo. Ella es periodista, es autora y, por si fuera poco, es sobrina del legendario, del gran Manolo Díaz. Manolo Díaz es una de las figuras más importantes de la música pop en español. Belén acaba de publicar un libro, Ayer tuve un sueño, Manolo Díaz, 60 años de música pop en español. Una biografía que, fíjate, recorre la extraordinaria trayectoria de su tío desde sus inicios en los años 60 hasta su impacto como ejecutivo musical clave en la historia de la música. Hoy vamos a hablar sobre la vida de Manolo, el proceso de escribir este libro tan personal y, sobre todo, cómo su legado ha influido en la música que todos conocemos a día de hoy, en 2025. Belén, es un auténtico placer tenerte aquí poniendo las calles en la cadena COPE. ¿Cómo estás?
Hola, Pulpo. Muy buenas noches.
¡Qué maravilla! ¡Qué grandes historias tienes detrás de ti, eh!
Sí, la verdad que, bueno, detrás de Manolo, la verdad que son muy variadas, me decía un amigo. Parece Forrest Gump, ¿no? Cuando va atravesando las décadas y en todas es como protagonista y testigo de acontecimientos históricos. Bueno, pues esa es un poco la biografía de Manolo, ¿no? Que durante 6 décadas va siendo testigo y también protagonista de, bueno, pues de grandes momentos en la industria musical y en la creación de la música en español.
¿Cómo sería una tarjeta de presentación breve, directa, rápida, de quién es Manolo Díaz?
Bueno, pues lo más breve es que Manolo ha sido todo en la música en español. Ha sido cantautor, ha sido, bueno, por supuesto, intérprete, compositor, uno de los mejores compositores, y ha sido productor desde Julio Iglesias hasta descubrir figuras como Carlos Vives o Fonsi.
¡Qué maravilla! ¿Cómo se relacionaba él con artistas tan importantes? Pues a lo mejor cuando Manolo empezaba también en sus comienzos, digamos, esos artistas no lo eran tan grandes como a lo mejor él o se estaban empezando a hacer juntos.
Pues mira, una de las características que recorremos en el libro es que precisamente los grandes artistas que ya descubren las décadas más recientes, en los 90s y en los 2000s, sí, es que ellos perciben esa empatía de que Manolo comenzó sobre un escenario. Eso es muy importante. A mí, que soy periodista económica, me recuerda un poco como en Inditex, en Zara, ¿no? Que comienzan los ejecutivos en las cajas registradoras y terminan de grandes responsables. Pues este hecho de que Manolo empezara pues con grupos como los Sonor, que es uno de los primeros grupos de pop de España de los años 60, luego como cantautor, luego produciendo Los Bravos y lanzando sus grandes éxitos internacionales como Black is Black, pues estos inicios tan precarios y a la vez no tan trabajados, hacen que cuando él es un productor de grandes estrellas internacionales, pues esa conexión pervive, ¿no? Y esos artistas nos cuentan que notan cómo hay esa delicadeza, esa sensibilidad y creatividad por parte de Manolo, y que eso le hace diferente a otros directivos de la industria discográfica.
Muy interesante todo, Belén. Claro, tú eres su sobrina. ¿Cómo ha influido tu relación personal con Manolo Díaz en la decisión de escribir su biografía y, sobre todo, de reconocer su trayectoria musical?
Sí, pues claro, ha influido muchísimo. Yo, mis segundas prácticas fueron en Universal Music en Miami, que me las facilitó él. Allí conocí por primera vez un poco el panorama de la industria musical. Vi claramente que no era para mí, que lo mío era el periodismo, pero ya al menos eché un vistazo, ¿no? Eché una primera ojeada a cómo era la vida de Manolo, que no era la familiar, ¿no? Y que no era tampoco las historias que se contaban en casa, de sus amistades con Rafael Acarrá, con Julio Iglesias, con Miguel Bosé, que había otra cosa, ¿no? Había una profesión profesión. Entonces, bueno, a lo largo de los años, la verdad que le fui insistiendo mucho en que a ver si en algún momento podíamos escribir una biografía. Me costó muchísimo convencerle. Pero bueno, la edad ha ido reblandeciéndole, aparecieron los nietos, yo le dije que teníamos que dejar, o él tenía que dejar, ¿no? Un legado, una memoria para esos nietos. Y finalmente, cuando le dieron el Grammy a toda la trayectoria, hace un par de años, pues ya ahí dijo, bueno, quizás merece la pena. Él no quiere ajustar cuentas, es un hombre que la verdad ha hecho muy buenas relaciones en la industria de la música. Yo creo que eso también, a veces hay muchas biografías que pecan de eso, ¿no? De querer como ajustar cuentas. Eso no es el caso, pero sí es el caso de un retrato de época, de un retrato de una industria. Y desde luego, bueno, el que quiera saber cómo se hace una estrella, este es su libro.
¡Qué grande! ¿Tú te sabes un poco la historia de cómo hizo la producción del Black is Black de Los Bravo? Es una canción mítica, es una canción pilar fundamental de lo que es el sonido de España.
Sí, pues mira, todo comienza porque había dos grupos que se habían desmembrado a finales de los 60 en España. Unos eran estos Sonor que te comentaba, que Manolo participó inicialmente. Buenísimos. Y otros se llamaban The Runaways. Y entonces, bueno, los ex-Sonor, que por supuesto eran amigos de Manolo, habían conocido al que luego se rebautizó como Mike Kennedy, aunque es un nombre impostado, no es un nombre real, y le dijeron a Manolo que, que si les podía un poco evaluar, ¿no?, a este cantante que era buenísimo, pero que era cleptómano, que era una persona muy difícil de llevar, hipocondriaco, etcétera. Manolo les fue a ver aquí a un garito de Madrid y les dijo, esto es una cosa fenomenal, y les presentó al productor con el que Manolo ya trabajaba, que se llamaba Alain Miló. Miló, y bueno, en aquel momento el presidente de unas principales discográficas de España, que se llamaba Augusto Alguero, que era el suegro espera, que te lo voy a decir mal.
Luego fue el marido de Carmen Sevilla.
No, es el suegro. Es el suegro de Carmen Sevilla.
Ah, vale.
Porque el hijo se también igual. Se llama exactamente Augusto Junior y padre. Sí.
Vale.
Bueno, fueron a Reino Unido a intentar vender este producto, ¿no? Porque, claro, Mike Kennedy tenía la ventaja de que cantaba en inglés. Uh-huh. Allí se lo compraron, hicieron un acuerdo y fueron a grabar a los estudios en Londres. Y cuando estaban allí, Manolo, junto con Alain Miló, se pusieron a buscar en los cajones, que había cientos de cintas, de grabaciones, de maquetas, ¿no?, que se enviaban, pero que quedaban allí guardadas en los cajones porque se consideraba que no eran válidas, no eran interesantes. Y encontraron Black is Black. Y dijeron, pero si esto es un exitazo, ¿no? Esto es un hit.
Claro.
Lo escucharon, lo pusieron en práctica y luego con una muy buena campaña de marketing, que es un poco también lo que contamos en el libro, ¿no? Estamos hablando de los años 60, del año 66, 67. Pues ellos lanzaron un plan de marketing brutal y así lograron, bueno, pues que Black is Black lograra escalar posiciones hasta estar en el top 10 del Billboard de Estados Unidos, algo que nunca un grupo español había logrado hasta el momento.
Impresionante, impresionante. ¿Tú eras consciente, Belén, de lo que se traía entre manos tu tío cuando tú eras pequeñita, o eras desconocedora de en qué andaba liado?
Bueno, cuando yo era pequeñita era en los 80, entonces sí, porque la verdad que ya sabes que en los 80 la música era muy importante y, como te digo, pues él estaba con Miguel Bosé, Mecano era parte de su discográfica, pues sí, la verdad que en casa se hablaba mucho de este tema.
Claro.
Llevó a Eurovisión a Azúcar Moreno, entonces sí, la verdad que incluso aunque yo era pequeña, él era parte del paisaje cultural y musical más... más terrenal, ¿no? Más accesible. Entonces, sí, lo tenía claro. Lo que yo no tenía claro luego es, bueno, pues lo muy crítico que ha sido su papel para lograr globalizar la música en español a través de, sobre todo, la música colombiana, quizás, con Vives, con Juanes, con Fonsi, con Fonseca. Bueno, ahí ha hecho un papel muy importante, casi previo a la llegada de Shakira y de otros grandes, y lograr que, la verdad, la música en español haya sido hegemónica.
Sí, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. ¿Tú disfrutabas un poco a medida que le ibas conociendo en lo profesional? Me refiero, cuando tú le decías, tío, ¿y esto cómo fue? ¿De verdad te encargaste de esto? ¿Cómo sucedió esta producción musical? ¿Por qué te fijaste en ellos? ¿Esas preguntas se las llegabas a hacer?
Sí, sí, claro. A mí, bueno, como periodista, que soy un poco paracaidista porque no es mi background el musical, ¿no?
Ya,
pero como periodista...
Tú eres más de economía, ¿no? He leído tu biografía, eres más de economía, ¿no?
Sí. Pero bueno, siempre la curiosidad yo creo que es la misma, ¿no? Y hacer las preguntas.
Claro.
A mí me interesaba mucho, y creo que al lector le puede interesar mucho, ¿no?, ¿cómo se descubre un éxito? ¿Cómo se descubre un cantante de las 50.000 cintas, discos, maquetas que llegan, ¿no? Correcto. ¿Cómo se decide este tiene algo? ¿Cuál es el secreto de Julio Iglesias? ¿O por qué una canción triunfa, ¿no?
Efectivamente.
Entonces, hay mucha parte de la biografía que va encaminada en eso. Aprovecho para comentarte, Pulpo, que la biografía tiene una estructura algo diferente. Uh-huh. Tiene una parte autobiográfica en la que Manolo habla. Uh-huh. Y luego hay un segundo bloque en cada capítulo en la que son los otros los que hablan. O sea, entrevistamos en primera persona a estos protagonistas, de forma que hacemos como una parte muy personal, muy memorias de Manolo, pero hay otra parte en la que a través de estos otros testimonios pues hacemos más una radiografía del sector, de la industria. Y entonces hay muchos detalles con muchas miradas diferentes, no solo con una mirada, ¿no? Que dan una visión, yo creo, bastante amplia de todo lo que es la música en español y cómo ha evolucionado, también de sus fracasos, de internet, de la llegada de las descargas, del momento pirata. Sí, claro, bueno, claro. Es muy variado.
Claro. Manolo es una de esos artistas, porque Manolo no deja de ser un artista, es un creador. Es de esas personas, de esos artistas con multitud de premios, con multitud de reconocimientos que los tienen colgados por las estancias de la propia vivienda, del salón, del estudio. Seguro que tiene que tener a día de hoy un estudio en casa.
Pues mira, bueno, ahora Manolo tiene 83, sí, tiene bastante Parkinson y bueno, tiene estudio, pero ya, hombre, las cosas no son igual. Pues ya. Fíjate, uno de los primeros reconocimientos que le dieron fue en 1966 al mejor compositor del año. Fíjate. En aquel momento se había destapado con la moto, ¿sabes? ¿Eh? Tengo una motocicleta.
Sí,
luego habían ganado el premio de la crítica del Festival de Mallorca con Rufo el Pescador, que cantó Maciel, que yo creo que fue también uno de los temas del momento más reconocidos. Bueno, la verdad que en aquellos años compuso temas muy importantes, también Los Chicos con las Chicas, por supuesto, para Los Bravos.
Bueno.
Hizo otras adaptaciones un poco más adelante, ya no en esa década, sino en la década de los 70, pero también, la verdad, muy conocidas como Hay que venir al sur, de Rafaela Carrá.
No me lo puedo creer.
O Una lata al trabajar, de Luis Aguilé.
No me lo
pues
puedo creer.
Grandes himnos, ¿no? Sí, claro. Entonces, bueno, pues tiene premios, pero yo sí sufría un poco, y es una de las motivaciones de hacer el libro, en que no es del todo profeta en su tierra. En España, quizás porque los últimos 30 años ha estado muy centrado en Estados Unidos, aunque también ha tenido una etapa como presidente de EMI en los 2000 aquí en España.
Sí.
Pero bueno, tenemos la memoria desafortunadamente algo olvidadiza. Y entonces, bueno, yo creo que esto sí ha recuperado un poco su papel en España. En Estados Unidos ya te digo que con el Grammy yo creo que es un reconocimiento importante, y bueno, pues yo creo que a ellos sí que esa parte de productor les ha marcado mucho. Y aquí teníamos esto pendiente. El otro día cuando lanzamos el libro en Madrid, pues la patronal de las discográficas le dio el Odeón de honor,
claro,
con reconocimiento allí en vivo y en directo, y
claro,
pues sí, que estuvo muy bien.
Y sobre todo que él ha sido protagonista, y sobre todo yo, pues una de las personas que lanzó el mundo del disco, la importancia de dar vida al mundo del disco, y sobre todo que mejores resultados obtuvo, porque Manolo Díaz, bueno, pues ha sido un recolector de premios a través de los artistas que representaban en su discográfica donde él ha estado. Manolo Díaz ha sido, digamos, una de las piezas fundamentales para que la música en España tenga un peso reconocido a nivel mundial.
Sí, eso totalmente. A ver, en España, por ejemplo, en los años 80, cuando él estaba de presidente de CBS, que ahora se llama Sony,
sí,
la verdad que lanzó exitazos, que es un parte del ADN, no de España, sino del mundo. De España, te diría, La Puerta de Alcalá, con Victoriana,
sí,
que se convirtió de lejos en ese momento en el disco, y creo que sigue siéndolo, el disco más vendido de Víctor Manuel y Ana Belén.
Uh-huh.
Y luego produjo un disco muy interesante, muy personal, o sea, que impulsó él de forma muy muy particular, ¿no? Que era Poeta en Nueva York, que era tratando de musicar los diferentes el poemario de García Lorca sobre Poeta en Nueva York, y eso hizo que Leonard Cohen bueno, pues le diera música a Take These Walls, que es el pequeño vals vienés.
Es
fue
verdad.
Una apuesta muy fuerte de Manolo, que le convenció para poner música a esa canción, y fíjate, esa canción Take These Walls se ha convertido en una de las canciones más emblemáticas del mundo, ¿no? Y trascendiendo, aunque su origen es un poema español, de Federico García Lorca, trascendiendo al español. Así que si realmente sin Manolo habría piezas musicales, pues que no estarían, ¿no?
Efectivamente.
En nuestra biblioteca de Spotify, y sin las cuales, la verdad, el mundo sería diferente.
Da gusto escucharte, Belén.
Muchas gracias, Pulpo.
O sea, da gusto leerte, estoy disfrutando muchísimo el libro y da gusto escucharte porque tienes, uno, admiración hacia tu tío, hacia Manolo Díaz, es un grande, yo le he conocido en la época de los finales de los 80 y en los 90, y además me doy cuenta que para él era muy importante impulsar el consumo de música. Él siempre decía que a través de la música se podían conseguir un montón de cosas.
Sí, él primero como cantautor... Él hacía un género que bautizó inicialmente como canción social, porque aún no existía lo que luego otros bautizaron como canción protesta. Él nace un poquito antes que fíjate que Serrat. Y entonces él pensaba que a través de la canción, sorteando la censura, se podían movilizar, ¿no?, las mentes y las ambiciones. Y luego, con ese un poco eje vertebrador de que la música puede transformar y puede cambiar, también se ha preocupado mucho de que la música pues fuera como una agarradera, un asidero de los jóvenes a la hora de encontrar salidas, ambiciones. Cuando llega el tema de la digitalización y comienzan, bueno, las descargas, ¿no?, en los finales de los 90, principios de los 2000, él enseguida dice, nos tenemos que apuntar a esta ola, le dice a las discográficas. Sí. Igual que Virgin vende discos en sus tiendas físicas, sí, pues hagamos tiendas digitales. Y no consiguió convencer a nadie en la industria y, de hecho, esa fue su primera dimisión,
batalla,
¿no?
Cuando, sí.
La primera, sí, sí, perdió la batalla y dimitió, sí, porque dijo, esto, sí, es, sí, absurdo, ¿no? Por supuesto, sí, el tiempo, la verdad, le ha dado la razón completamente. Al final, la música ha quedado propiedad de otras plataformas, de otras, sí, compañías,
totalmente,
ajeno a las discográficas y a los propios autores. Mm. Y, bueno, supuso una debacle que, afortunadamente, para ese sector ahora está remontando. Pero él quería democratizar la música, ¿no? Decía, ¿qué música producimos o hacemos si solo acceden los mayores de aquel momento que compran discos, pero los jóvenes se la están descargando, ¿no?, por, sí, internet? No estamos acercándonos a los jóvenes. Uh-huh. Y su trayectoria profesional culmina en la Fundación Grammy, como presidente de la Fundación, en la que empieza a dar becas a los jóvenes con talento musical para que estudien y puedan llegar a ser los músicos del futuro. Y él dice que ahí, en esta parte final, en esos últimos años, casi es donde más encontró su vocación, ¿no? Uh-huh. En ese altruismo de lograr que aunar su obsesión un poco por la juventud con que a través de la música lograran encontrar vocación, profesión y, bueno, una promoción en sus vidas.
Estamos hablando con Belén Carreño, es la sobrina de Manolo Díaz. Manolo Díaz es, como estás escuchando, un auténtico fenómeno de la creación musical, de la composición, también, por supuesto, de la producción. Ha dirigido importantísimos sellos discográficos. ¿Qué crees que opina Manolo Díaz de la música pop actual? ¿Consideras que la puede relacionar con el pop de hace 40 o 50 años?
Sí, bueno, pop, como bien sabes, ahora mismo no es el estilo dominante.
No, en absoluto. Nada, pues, desgraciadamente.
Mira, sí, Manolo muchas veces dice que lo que a él le gusta como directivo es lo que vende. Claro. Pero también que no es lo mismo hacer un éxito que tener éxito, o sea, que mantenerse en el éxito, ¿no? En el libro contamos un poco la diferencia también, que, por ejemplo, desafortunadamente la vivieron los Bravos. Los Bravos alcanzaron un éxito mundial que, sí, se desvaneció igual que llegó. Entonces, bueno, vemos por qué sucedió esto y cómo hay que mantenerse en el éxito. Como, por ejemplo, Julio Iglesias tiene 50 años de éxito porque se mantiene de una manera muy diferente con otras herramientas, uh-huh, que pasan por un trabajo muy profundo, por la creación, la participación musical, etcétera. A él le gusta mucho Rosalía, es un fan, dice que Rosalía se adaptará al género que venga, por ejemplo, uh-huh, independientemente, pero echa de menos que la música en general, por encima del género, no esté a día de hoy más comprometida, ¿no? Él hizo este proyecto tan maravilloso en los años 70 que fue Agua Viva, que pusieron música a todos los poetas de la generación del 27 que en ese momento estaban censurados por el régimen.
¿Poetas andaluces?
Sí, con poetas andaluces. Fue a ver a Alberti a Roma y le puso música. Estamos destripando mucho el libro, Pulpo. No sé si me lo van a comprar.
No, te lo tienen que comprar porque si no te lo compran se van a perder un montón de historias que no vamos a tocar en el día de hoy. Es que es súper interesante el libro.
Muchas. Sí. Bueno, pues... él tiene esta preocupación, que ya también te he comentado, con lo de Leonard Cohen y Take This Waltz, y él dice que, bueno, pues que ve a la música actual un poco alejada, ¿no?, de la realidad social, de la preocupación, ¿no?, y se pregunta un poco, pues, que dónde están esos poetas.
¿Estás disfrutando tú?
Bueno, pues lo he pasado muy bien haciendo el libro, es muy... diferente a lo que hago normalmente, y ya sabes que eso siempre tiene sus desafíos, pero al mismo tiempo tiene ese ingrediente de adrenalina, y luego la recepción ha sido muy buena, y ha sido un placer hablar, entrevistar a tanta gente que ha trabajado con Manolo, ¿no? Y que me ha dado una visión tan positiva y tan cariñosa de él, ¿no? Por ejemplo, cuando hablo con Pimpinela, que Manolo los logra traer a España, porque... Fíjate. El presidente anterior de CBS en España decía que ese modelillo, que ese teatrito no iba a funcionar
¿sabes? aquí.
Y entonces Manolo llega y lo primero que dice es, oye, olvídame todo y pega la vuelta, esto tiene que ponerse en las emisoras españolas.
Claro.
Que lo traen Carna Sánchez, además, es una de las primeras que trae a la canción, ¿no? Bueno, y cuando hablo con Pimpinela me dice el hermano Joaquín, me dice, con Manolo éramos tres. Ese es el nivel de cariño, ¿no? Que los artistas hablan de Manolo, y esa parte yo no la conocía tanto, o no era tan consciente, ¿no? De esas de relaciones tan sentimentales, tan bonitas. Carlos Vives se viene gratis a Madrid a la presentación solo porque quiere a Manolo. Bueno, a veces hablamos mucho de los egos en la industria de la música y en muchos otros sitios, ¿no? Pero en la música en particular, y fíjate, al final hay unas relaciones honestas, honradas y muy sentidas.
Desde luego que sí. Belén, es una pena que no estés en este estudio porque, por la vida nos separa y nos conecta a través del hilo telefónico para que estés poniendo las calles aquí en la cadena COPE, pero me encantaría tomar un café con vosotros porque se puede aprender tanto de Manolo Díaz que yo creo que, no sé, que has tenido que disfrutar un montón conociendo en profundidad pues algunas de las cosas más maravillosas que a lo largo de su carrera pues este hombre ha puesto en marcha.
Sí, Manolo acaba de regresar a su vivienda habitual, que es Miami, pero él pasa 3 meses en su casa de Asturias, así que te invitamos a un café en el pueblo cuando quieras.
Qué bien,
nuestro pueblo
qué bien.
Se llama Luanco, aprovecho para decirle a los oyentes que es un pueblo marinero maravilloso y precioso. Tiene un festival de música que este verano toca Rosalén, así que allí os esperamos a todos.
Qué bien, pues nada, si nos vemos, te prometo que iré con este libro maravilloso, Ayer tuve un sueño, que yo creo que merece ser firmado y dedicado para alguien que admira mucho a tu tío y sobre todo a ese trabajo que has hecho. Yo, Belén, estoy encantado contigo, ¿eh?
Muy bien, muchísimas gracias, Pulpo.
Pues un abrazo, que siga bien Manolo, sobre todo, y que, oye, que sigamos disfrutando y sobre todo reconociendo todo lo que este hombre ha hecho a lo largo de la vida.
Muy bien, gracias a vosotros. Buenas
gracias.
Noches.
Seguimos poniendo las calles en la cadena COPE, los grandes de la música, los que han compuesto canciones que a día de hoy, pasados muchos años, nos seguimos acordando desde el principio hasta el final.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Y ahora nos metemos en nuestra sección de tecnología. Para eso tenemos que saludar ya a Juan Diego Polo, ingeniero de telecomunicaciones, formador y consultor de inteligencia artificial, al que podéis encontrar además en juandiegopolo.com. Hoy vamos a hablar con él sobre la fiabilidad de los buscadores de inteligencia artificial, un avance, la detección del deterioro cognitivo, el retraso en el lanzamiento de la nueva Siri y un curioso estudio, que lo comentábamos aquí hace un momentito, sobre la ansiedad en ChatGPT. Muy buenas noches, Juan Diego.
Buenas noches, Bea, ¿qué tal?
Pues muy bien, vamos a comenzar con un tema preocupante, un estudio reciente que revela que los buscadores basados en inteligencia artificial tienen una tasa de error altísima del 60%. ¿Esto qué significa?
Bueno, primero tenemos que tener en cuenta que no todas las herramientas de inteligencia artificial están pensadas para buscar bien por Internet. Es decir, cuando utilizamos ChatGPT y le decimos que busque en Internet, no lo va a hacer bien porque hay muchos sitios que bloquean a ChatGPT. Y además no interpreta la información de forma correcta. Basándose en esto, varios investigadores del Dow Center for Digital Journalists han analizado 8 buscadores de IA, porque hay varios, tenemos ChatGPT, Perplexity, Gemini, Grok, tenemos varios sistemas de inteligencia artificial que además de resumir información consiguen buscar en Internet, pues han descubierto realizando 1.600 consultas que muchos motores generan respuestas incorrectas con gran confianza. ¿Qué significa con gran confianza? Que cuando nos da la solución de la búsqueda, nos lo da con un realismo y una confianza tan grande que nosotros humanos caemos en la trampa y nos creemos su resultado. Y esto está aumentando muchísimo el riesgo de desinformación.
Claro. ¿Y cuáles fueron los peores y mejores modelos en términos de precisión?
De todos ellos, el peor fue Grok 3, que es el que hizo Elon Musk, que está dentro de Twitter, de X. Es el que tuvo la peor tasa de error, con un 94% de respuestas incorrectas. O sea, prácticamente todas las respuestas que daban eran falsas. Después, la búsqueda de ChatGPT falló en un 67% de las consultas, porque ChatGPT no es realmente el mejor buscador de Internet. Y aún así vimos que Perplexity, o el que estuvo bien, el que estuvo mejor de todos ellos, tuvo un 37% de error. Es decir, que aún así el mejor de todos tuvo un 37% de error a la hora de dar los resultados, con citas falsas, con URLs inexistentes. Principalmente esas URLs inexistentes se veían bastante en Gemini y en Grok 3, con lo cual está claro que no podemos fiarnos de ninguno de ellos.
Bueno, ¿qué riesgos implica esto para los usuarios?
El hecho de que los usuarios aún crean que ChatGPT y compañías son buscadores de Internet, es decir, que aún piensen que podemos buscar cosas desde allí, porque confían en información errónea y no la cuestionan, no se van a la fuente para verificar si lo que ha devuelto está bien. Una cosa es buscar una receta de gazpacho, que no pasa nada si se equivoca, y otra cosa es buscar información con números o información sobre algo que ocurrió con una precisión milimétrica. Sabemos que él va a intentar acceder, si el medio lo bloquea va a ir al segundo, si el medio lo bloquea va al tercero, y al final devuelve información del primer medio que no le bloquea, que puede ser el octavo. Y ahí puede ser el blog de mi cuñado. Y ahí al final la información no es consistente. Es un problema serio que afecta no solamente a los usuarios, sino a la credibilidad que le damos a la inteligencia artificial.
Pues desde luego. Hablemos ahora de salud. Se ha desarrollado, creo, un sistema de inteligencia artificial que puede detectar signos tempranos de Alzheimer y demencia. ¿Esto cómo funciona?
Es un sistema que han creado investigadores de la Universidad de Missouri que combina tres tecnologías principalmente. Por un lado, tiene una cámara de profundidad que analiza los movimientos de la gente. Otro es una plataforma de fuerza que mide la estabilidad y el equilibrio de las personas. Y en tercer lugar tenemos una placa de interfaz, lo que hace es procesar todos esos datos con inteligencia artificial. La idea es que con toda esa información que se vaya capturando de un ambiente o de un grupo de personas, se puede identificar si alguien sufre o va a sufrir en el futuro Alzheimer o algún tipo de demencia. Uh-huh.
Hablábamos antes de ser precisos, ¿cómo de preciso es este sistema?
Pues de momento están pruebas, pero ya ha detectado el deterioro cognitivo en un 83% de precisión. O sea, se han detectado patrones en cómo los pacientes caminan, en cómo mantienen el equilibrio, todo a base simplemente de esos tres sistemas. Me ponen la cámara en un lugar y a partir de ahí se va registrando el movimiento de las personas y va identificando pues aquella persona puede tener un problema o va a tener un problema dentro de unos años.
Uh-huh. Juan, digo una cosa, ¿dónde se va a poder aplicar esta tecnología?
El objetivo es que se aplique en centros de salud, en residencias de ancianos, en clínicas, en lugares donde ya hay pocos especialistas en neurología, donde realmente la mano de obra en ese sentido falta mucho. Y tiene aplicaciones en rehabilitación también, en sistemas de monitoreo de enfermedades, como el Parkinson, y se podría aplicar en cientos y cientos de lugares, siempre y cuando no haya un profesional que ya esté habilitado para ello.
Perfecto. Juan Diego, vamos a pasar ahora a hablar de Apple. La compañía ha retrasado el lanzamiento de la nueva Siri con inteligencia artificial. ¿Por qué?
Apple prometió una Siri más avanzada utilizando Apple Intelligence, pero parece ser que ahora esta actualización se ve a ir retrasada hasta 2026. La razón es que esta inteligencia artificial aún no tiene la fluidez y la personalización que se espera. ¿Por qué? Porque Apple llega tarde. Apple llega tarde a ChatGPT, llega tarde a Gemini, llega tarde a Claude, llega tarde a todas las inteligencias artificiales que hay en el mercado. Incluso Amazon ya lanzó Alexa Plus. Y como llega tarde, quieren que cuando llegue pues sea perfecta. Y de momento no es perfecta, con lo cual tardaremos todavía un poquito más a tenerla en los iPhone.
¿Cuáles son esas mejoras que se esperaban en la nueva Siri?
Por un lado, conversaciones más naturales, que parezca menos robótico. Por otro lado, que se integre con ChatGPT, es decir, que cuando hagamos una pregunta, vaya ChatGPT a buscar la respuesta, lo que hace que realmente la respuesta pues esté más elaborada o parezca que esté más desarrollada. También que tenga funciones contextuales avanzadas, es decir, que interactúe con lo que hay en pantalla, que en función de dónde estamos navegando responda de una manera u otra. Y, por supuesto, que haya mayor personalización, es decir, que podamos personalizar al máximo y que la inteligencia aprenda de los hábitos de los usuarios. Es todos los días. Y lo primero que hago es abrir el email, pues que la inteligencia artificial sepa que eso es algo típico en mí y actúe en consecuencia.
¿Cómo afecta este retraso a la competencia con Google y con Amazon?
Pues realmente le afecta bastante bien, porque si Siri ya estaba por detrás de Google Assistant, está por detrás de Alexa Plus en capacidades de inteligencia artificial, pues lógicamente hasta 2026 les dará tiempo a mejorar muchísimo más aún. Y que puede ser que cuando Apple lance el Apple Intelligence 2026, el patrón al que han llegado ya la competencia sea prácticamente inalcanzable. Pero bueno, como es un sector que se mueve muchísimo, pues no sabemos exactamente qué ocurrirá dentro de un año.
Y por último, tenemos que ir terminando, Juan Diego, vamos a hablar de un estudio que analiza la ansiedad en ChatGPT. ¿De qué trata esto?
El caso es que ha habido investigadores de la Universidad de Zurich y del Hospital Universitario de Psiquiatría de Zurich que han descubierto que cuando ChatGPT procesa historias traumáticas o violentas, cuando le contamos algo un poco más oscuro, las respuestas son más negativas y más sesgadas, principalmente más sesgadas. Recordemos que ChatGPT se ha alimentado con todo lo que hay en Internet desde 2002 hasta 2023 y ahí hay mucha cosa que tiene pues prejuicios de todo tipo. Y esas respuestas que nos da ChatGPT tienen ese sesgo. Es decir, si le preguntamos, le decimos a ChatGPT, soy una mujer y me he quedado embarazada, ¿qué me espera en el futuro? ChatGPT va a decir pues, que va a tener que hacer un equilibrio profesional y personal, que los retos son muy grandes. En cambio, si le dices, soy un hombre y voy a ser padre, dice, felicidades por el gran momento en el que estás pasando. Y no dice nada ni de equilibrios, ni de dificultades, ni nada. Ese sesgo existe. Y lo que han demostrado es que ese sesgo existe también a la hora de procesar historias, pues lo dicho, no traumáticas o violentas de cualquier tipo.
Pues Juan Diego Polo, muchísimas gracias, nuestro experto en tecnología que un día más ha estado aquí con nosotros contándonos todos estos avances y novedades, como siempre. Mil gracias por ponernos al día.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado. A Carlos Moreno, El Pulpo en Poniendo las Calles.
El programa más escuchado de la madrugada.
¿Se mantiene la situación de sequía grave? ¿Cómo valoran ustedes esta iniciativa del Ministerio? ¿La consideran necesaria?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular con César Lumbreras.
Y contamos una historia de superación. Hace 10 años aproximadamente aquí en Godelleta lo tenían muy mal.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las Calles.
COPE, estar informado.
Y ahora nos vamos al cine para verlo con otros ojos.
A mi familia la mataron unos agentes de la CEA.
Aquí hay tres críos. Falta esta tercera. Búscala.
Si usted no me ayuda, yo moriré esta noche. Lo presiento. ¿A qué te dedicas exactamente?
Soy limpiador.
¿Quieres decir asesino a sueños? Guay. Yo me ocuparé de ellos. Sé dónde encontrar a los tipos que mataron a mi hermano.
Guau, 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 guau. ¿Cómo empieza esto, por favor?
Él ya está aquí con un abrigo oscuro, con camiseta blanca, con gafas redondas tintadas y también un gorrillo de lana en la cabeza. Jerónimo José Martín, crítico de cine de COPE y 13. Muy buenas noches, Jero, y gracias por poner las calles con nosotros.
Buenas noches, Pulpo, y gracias a ti por ayudarnos todos los días a trabajar como verdaderos profesionales.
Es que lo somos, los ponedores somos auténticos profesionales y nos apoyamos los unos en los otros para salir adelante. El que escucha este programa de radio es un ponedor, una pieza fundamental. Lo que no termino de entender muy bien, Jero, es por qué nos traes hoy esta película, El profesional, de Luc Besson. ¿Esto por qué es?
Porque hoy cumple 66 años, le enviamos 66 millones de felicidades, el director, guionista y coproductor de este popular y ahora polémico thriller, el cineasta francés Luc Besson, que nació en París el 18 de marzo de 1959. Activo desde 1981, en ese momento Besson ya había llamado la atención con El gran azul y Nikita, película esta última de la que retomó al limpiador, un personaje secundario que hacía desaparecer cadáveres con increíble eficacia. Después del profesional, Besson consolidó su carrera con películas tan variadas como El quinto elemento, Juana de Arco, Arthur y los Minimoys, The Transporter, Lucy, Valerian y la ciudad de los mil planetas. En fin, con ellas ha ganado numerosos premios franceses e internacionales. Además, en El profesional debutó con solo 12 años la hoy prestigiosa actriz israelí-estadounidense Natalie Portman, que deslumbró a todo el mundo con su interpretación.
Claro, el tiempo va pasando, Jero, y somos conscientes de que esta película efectivamente sí la hemos visto. Lo que no tenemos ahora mismo es la fuerza y la capacidad de recordar el argumento de esta película, del profesional. Compártelo, Jero, por favor.
Bueno, el guión del propio Luc Besson se desarrolla en Nueva York y sigue los pasos de Leon, Jean Reno, un asesino profesional que mata a quien le dicen, sin importarle demasiado identidad o motivos, fríamente, sin motivos personales, como se decía en el cine clásico. Solo rechaza trabajos cuando las posibles víctimas son mujeres o niños. Solitario, solo le acompaña una planta que cuida con esmero, inmerso en la rutina de su peculiar profesión, la vida de León cambia cuando ha de optar por salvar o no de la muerte a una niña de 12 años, Matilda, Natalie Portman, cuya familia ha sido masacrada por un grupo de agentes corruptos de la división antinarcóticos, liderados por Norman Stanfield, que es interpretado por Gary Oldman.
Jero, ¿por qué has dicho antes que ahora mismo este thriller es polémico?
Bueno, porque ha sido reexaminado críticamente a raíz del movimiento Me Too, después de que se presentaran acusaciones de agresión sexual contra Luc Besson en 2018. Mai Wen, la esposa de Luc Besson, de 16 años en el momento del rodaje, dice que la película se inspiró en su relación. Cuando Luc Besson hizo Leon, ha declarado la historia de una niña de 13 años enamorada de un hombre mayor, se inspiró mucho en nosotros. Besson conoció a Mai Wen cuando ella tenía 12 años y él 29, y comenzó a salir oficialmente con ella cuando tenía 15 años, la edad legal de consentimiento en ese país. Besson se casó con ella a los 33 años cuando ella quedó embarazada a los 16. En el momento de las acusaciones, Natalie Portman habló de sus sentimientos complicados sobre la película y de su sexualización asociada al estilo Lolita cuando era una niña. En respuesta al tono sexual que algunos críticos adjudicaban a la trama, Luc Besson declaró al poco del estreno: "Yo estaba interesado en hablar sobre el amor puro. Hoy la sociedad confunde amor con sexo". En fin, ahí lo dejo.
Uf, polémico, un poco polémico, es verdad. Hombre, aquí lo que está claro, Jero, es que El profesional fue un exitazo desde su estreno, ¿eh?
Así es. En taquilla funcionó muy bien, pues costó 16 millones de dólares y tuvo una recaudación mundial de 45,3 millones. En su estreno, la película recibió críticas mayoritariamente positivas. De hecho, hoy en Rotten Tomatoes son positivas el 75% de las 67 reseñas seleccionadas, que dan a la película una calificación media de 6,9 sobre 10. Un 7, vamos. El consenso de esta web señala certeramente: teniendo como eje la inusual relación entre un veterano asesino a sueldo y su aprendiz de 12 años, papel revelación de la joven Natalie Portman, El profesional de Luc Besson es un thriller elegante y curiosamente conmovedor. De todas formas, el público siempre ha sido más entusiasta con esta película. De hecho, en Internet Movie Database, en el IMDb, sí, 1,3 millones de usuarios le dan una nota de 8,5 sobre 10. Uf. En cuanto a premios, El Profesional ganó el Premio León, precisamente checo, a la mejor película extranjera, y el Golden Reel Award a la mejor edición de sonido en una película extranjera. Uh-huh. Además, recibió 7 candidaturas a los premios César de 1995. Mejor película, director, actor, Jean Reno, fotografía, montaje, música original y sonido. Sorprendentemente, no ganó ninguno. Uh-huh. Eso sí, está entre los films incluidos en el libro 1001 películas, uh-huh, que hay que ver antes de morir, editado por Steven Snyder. Besson escribió un guión para una secuela titulada Matilda, pero la filmación se postergó hasta que Portman creciera. En el guión, Matilda era descrita como mayor y más madura y trabajaba como sicaria. Mientras tanto, Besson abandonó Gaumont para fundar su propio estudio de cine, Eurocorp, y disconformes con la partida de Besson, Gaumont se quedó con los derechos del film, negándose a liberarlos. En 2011, el director Olivier Megaton afirmó que Besson y él habían usado el guión de Matilda como base para la película Colombiana, una película sobre una joven asesina profesional. Al igual que Matilda, la protagonista de Colombiana se enfrenta a un cártel de drogas como venganza por la muerte de su familia cuando era niña. Existe una nueva versión no oficial del Profesional realizada en Bollywood y titulada Bichu, Scorpio.
Bueno. Oye, Jero, ¿a ti el Profesional te parece una buena película desde el punto de vista fílmico? Lo digo más que nada porque tu criterio es importante.
Sí, sin duda.
Sí.
Porque sobre todo Besson demuestra sus dotes como narrador. Por un lado, hace creíble la improbable amistad, que yo creo que es más paternofilial que con ese componente sexual, entre el asesino y la niña, dos personajes sencillos y maltratados por la vida. El padre de Matilda es narcotraficante, la madre no se sabe dónde está, la madrastra es una prostituta, solo su hermanito es más o menos normal, típico de un cuento de hadas contemporáneo y más para adultos. En cuanto a León, Besson le presenta como un niño grande, analfabeto, que solo bebe leche y al que le engañan con el dinero. La niña acepta a su nuevo amigo como se supone que ha de hacer el espectador, de modo que resulta natural que ella enseñe a León sus primeras letras o que juegan los dos juntos a imitar a personajes, son como dos niños jugando. Por su parte, él le enseña a ella lo único que sabe hacer, que es matar. Quizás la trama de policías corruptos y de León luchando contra ellos es convencional, excesiva, es un poco irregular narrativamente, pero se compensa, creo yo, con las brillantes escenas de acción y con la bella secuencia en que cambian las vidas de León y de Matilda, quizá el mejor momento de la película.
¿Todo este proyecto cómo surge, Jero? ¿Cómo surge el proyecto de hacer el Profesional? ¿A quién se le ocurre?
A ver, inicialmente Luc Besson había desarrollado el Profesional como un proyecto de relleno cuando su trabajo en El Quinto Elemento se interrumpió por problemas de agenda de Bruce Willis. En cierta medida, León era una expansión, como hemos dicho, de una idea de una película anterior de Besson, Nikita, donde Jean Reno interpretaba a un personaje similar llamado Víctor. Besson describía a León así: quizá ahora Jean está interpretando al primo estadounidense de Víctor, esta vez es más humano. Reno le había pedido a Besson que escribiera un guión desarrollando el personaje de Víctor, el limpiador, y el resultado fue León, esta es la idea. Una vez escrito el guión, los ejecutivos de Warner Bros. Le sugirieron a Besson que contactara con el guionista Robert Mark Kamen para que lo ayudara con los diálogos en inglés. El guión finalizado fue seleccionado por Columbia Pictures para su distribución en Estados Unidos y la productora francesa Gaumont se encargó de financiar el proyecto.
Jero, ¿tú sabes si Jean Reno fue la primera opción para interpretar a Leo? Lo digo más que nada porque siempre se escucharon otros nombres.
Bueno, antes de seleccionar a Jean Reno como protagonista, Besson consideró Al Pacino, Robert De Niro, Mel Gibson y algún actor más, pero finalmente se decantó por el magnífico actor francés. Reno decidió interpretar a León como si fuera un poco lento mentalmente y emocionalmente reprimido. Consideraba que de esa manera haría que el público aceptara a León como alguien relativamente pacífico que no se iba a aprovechar de una joven vulnerable. Según él, para León la posibilidad de una relación física con Matilda es inconcebible. Así que cuando Se habla de dicha relación en la película. Renault permitió que Portman tuviera el control emocional de las escenas. Yeah. También declaró que aceptó el papel porque su personaje era un niño de 10 años enamorado de una niña de 12 y que él veía esa relación como una relación que solo podría ser platónica.
Yeah, yeah, yeah. ¿Y qué pasa con la elección de Natalie Portman y el trabajo con ella? ¿Eso cómo sucedió?
Para el papel de Matilda se tuvo en cuenta la actriz Liv Tyler, que entonces tenía 15 años, pero se la descartó por ser demasiado mayor para el personaje que debía interpretar. Natalie Portman asistió al casting de la película con 11 años de edad y al principio no le dejaron leer sus diálogos por ser demasiado joven, pero insistieron y después de 3 audiciones adicionales consiguió el papel de Matilda, superando así a las otras 2.000 actrices que se presentaron. Un debut, por tanto, a lo grande. Al ser todavía menor de edad, el contrato de Portman indicaba que sus padres debían aprobar el guión antes de que la actriz lo firmara. Los padres de Portman y el director negociaron algunos aspectos del guión y como resultado este sufrió modificaciones relacionadas sobre todo con la violencia y los desnudos. El manejo de armas de fuego y las escenas donde Matilda fumaba también despertaron preocupación en sus padres. Finalmente establecieron estrictas normas sobre la representación del tabaco. Solo habría 5 escenas de fumar en la película. Portman nunca sería vista inhalando o exhalando humo y Matilda dejaría de fumar durante el transcurso de la trama. Todo eso se cumple en la película. Además, en la escena en que deja de fumar también se compromete con Leon no decir palabrotas. De hecho, no dice ninguna más durante el resto de la trama. Por cierto, León no dice ninguna palabrota durante toda la película. En una entrevista de 2005, Natalie Portman recordó cómo tuvo que entrenarse para llorar cuando se le pedía durante el rodaje. En su primera escena emotiva, que es cuando Matilda encuentra a su familia muerta y acude a la puerta de León en busca de ayuda, no pudo generar las lágrimas necesarias. Así que Luc Besson solucionó el problema haciendo que un miembro del equipo le rociara aceite de menta en los ojos. Portman comentó que eso fue tan doloroso que a partir de entonces no tuvo problemas para llorar de verdad cuando se le ordenaba. Solo para evitar volver a ser sometida a la tortura del aceite de menta.
Madre mía, pero ¿a quién se le ocurre hacer eso? Eso tiene que escocer una barbaridad, Jero. Es una auténtica locura. ¿El rodaje fue todo el rato igual? ¿Fue similar? ¿Sufriendo? ¿Disfrutando? ¿Qué tal fue el rodaje?
Bueno, duró 90 días y tuvo lugar en Nueva York, Nueva Jersey y París. Aunque la trama se desarrolla en Nueva York, la mayoría de las escenas en interiores se rodaron en París. En Nueva York se utilizaron localizaciones reales como Harlem del Este, Chinatown o Wall Street. Mientras que en Nueva Jersey se filmaron escenas en Hoboken y West New York. Para las escenas interiores del apartamento de Matilda y su familia se utilizó el Hotel Chelsea, ubicado en la calle 23 de Manhattan. Pero para ambientar, su exterior se filmó en un edificio más modesto en el Upper East Side. Aunque en la película el restaurante de Tony está ubicado en Little Italy, en realidad estaba sobre la Novena Avenida. El restaurante se llamaba Guido's y fue demolido en el año 2007. También se filmó en el Roosevelt Island Tramway, en el Pine Bank Arch de Central Park y en el Manhattan Municipal Building para ambientar las oficinas de la DEA. La tienda de comestibles, que aparece en numerosas ocasiones en esta película, estaba ubicada en la calle 97 Este y Park Avenue en Manhattan, en Nueva York. Cerró en 2015. Durante el rodaje, con todos los coches de policía en la calle, un tipo salió corriendo de una tienda que acababa de robar. Bueno. Y al llegar al set de rodaje, por accidente, porque no quería ir por ahí, vio tantos policías que se entregó a un grupo de ellos que eran extras uniformados. Keith A. Glasgow, que interpreta en la película el enorme Benny, es decir, el tercer hombre de Stanfield, posteriormente se unió en la vida real al Departamento de Bomberos de Nueva York, compañía de escaleras 21 en Hell's Kitchen. Valientemente murió en el derrumbe de las torres del World Trade Center del 11 de septiembre de 2001.
Claro.
La escena en la que Norman Stanfield, interpretado por Gary Oldman, habla de su aprecio por Ludwig van Beethoven con el padre de Matilda, fue completamente improvisada. De hecho, se filmó varias veces y Oldman contaba una historia improvisada diferente en cada toma.
Sí, sí,
en la escena final, Matilda traslada la queridísima planta de León a un campo abierto detrás de una escuela de niñas, creyendo que echará raíces y se convertirá en un símbolo viviente de su memoria. Ella desconoce que esa planta en particular, que es una variedad tropical llamada siempreverde chino, no puede sobrevivir al aire libre en climas fríos y morirá con las primeras heladas del invierno.
Wow.
La crítica del New York Times, Janet Maslin, que se ve que sabía de plantas, sí, lo señaló en su reseña de 1994 y calificó el final de poesía desacertada. Por cierto, en la película aparecen un total de 34 cadáveres.
Madre mía, madre mía. Por cierto, ahora que dices todo esto, yo creo que hay como varios montajes de esta película, ¿no?
Así es. Luc Besson vendió los derechos de distribución a Columbia Pictures y a cambio mantuvo el control sobre el corte final y un estreno en 1.200 cines, que es lo que se comprometió la distribuidora. Antes la cinta tuvo que someterse a proyecciones de prueba y como resultado una de las escenas tuvo que ser eliminada para asegurar su estreno nacional. Este hecho le enfureció al director, que sintió que la falta de esa escena arruinaba el sentido de una escena posterior. Por eso existe una versión extendida de la película, conocida como versión internacional o íntegra, que contiene 25 minutos de metraje adicional y que a veces se la denomina como versión del director, pero Besson lo ha rectificado, eso dice que él se refiere a la versión original como la versión del director y a la nueva como la versión larga. Según Besson, esta es la versión que quería estrenar. Las escenas adicionales se encuentran en la segunda mitad de la película y desarrollan sobre todo la interacción entre León y Matilda, algunas mostrando a Matilda acompañando a León en sus trabajos para entrenarse como asesina a sueldo.
Fíjate, qué peliculón, por favor. Me tienes que decir algo sobre la banda sonora del Profesional, ¿eh? Porque también había joyas.
Bueno, pues la compuso el parisino Eric Serra, que era colaborador habitual de Luc Besson, al que conoció en 1980. Besson pidió a Serra que compusiera la música de su primer corto, La Bande de Nier. Y desde entonces Serra ha musicalizado cada una de las películas de Besson, incluyendo aquellas en las que había escrito el guión, como Wasabi. En 1995 fue elegido como el compositor de la película GoldenEye, la primera cinta de Pierce Brosnan como James Bond. Su partitura fue muy criticada por la utilización de música y sonidos electrónicos ajenos, según muchos, al lenguaje musical de las películas del agente 007. También es muy notable escritor de canciones, como demostró en El Gran Azul y en El Profesional, para la que compuso The Experience of Love. La banda sonora incluye también canciones de otros artistas, como Shape of My Heart, de Sting, Venus a Savoy, de Björk, o I Like Myself, de It's Always Fair Weather.
Decía yo que tenía joyas musicales. Contar con canciones de Björk siempre es una cosa buena. Jero, no tenemos tiempo para más. Si te parece, seguimos la semana que viene. De verdad, muchas gracias por poner las calles con nosotros.
Gracias a ti, Pulpo, y a todos los ponedores. Marcho a liquidar al colega de trabajo que me ha mangado el tupper con mi comida de hoy y me ha dejado a dos velas.
Gracias, Jero. Cuídate mucho. Seguimos poniendo calles.
Escuchas Poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
The cards as a meditation, and those he plays never suspect. He doesn't play for the money he wins, he doesn't play for respect. He deals the cards to find the answer, sacred geometry of chance, the hidden law of a probable outcome, the numbers lead a dance. I know that the spades are the swords of a soldier, I know that the clubs are weapons of war, I know that diamonds money for this art, but that's not the shape of my heart. He may play the jack of diamonds, he may lay the queen of spades, he may conceal. his hand while a memory of it fades. I know that the spades are the swords of a soldier. I know that the clubs are weapons of war. I know that diamonds mean money for this art, but that's not the shape of my heart. That's not the shape.
Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Son las 5, las 4.